Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, hoy es jueves, y arrancamos ahora una horita en la que vamos a estar hablando de temas de tecnología y de cuestiones que están relacionadas con lo que ya no es del campo de los nerds y de los geeks, sino que literalmente está en todos, incluyendo, por ejemplo, el hecho de que este programa de radio no sale a través de una radio convencional, sino que sale a través de una radio en streaming que no usa la frecuencia modulada, sino que depende de que tengas una conexión a internet. Hoy, que es jueves 19 de mayo, nos está operando Belén del Vecchio. Del otro lado del vidrio doble, triple, que nos separa del estudio donde estoy yo y donde está Facundo Raventos, que está aterrizando en este instante. Estos tienen algo, estos micrófonos que están levemente trabados, pero ahí vamos.
Ahí va.
Bien, muy bien. ¿Cómo estás?
Bien, paracaídas.
Perfecto. La tecnología de algunas cosas la tecnología a veces nos ayuda, a veces no nos ayuda. Necesitamos, como siempre se suele decir, alguna clase de ayudante, ¿no?
Un asistente.
Un asistente. Y en esto, ponele, ya contamos con un montón de información que empieza a ser la clásica de, sobre todo si usás los servicios de Google, esta cosa de, che, a las 10 tenés que estar en tal lugar. Ojo, si vas a ir en auto, que la avenida Nazca,
sí,
ponele, está muy congestionada, deberías ir saliendo, ¿no? Esta cosa de que empieza a tener... Se anticipa totalmente a lo que vos a lo que vos ofreces, a lo que vos tenés que hacer. Sabe de vos, como buena secretaria o secretario, se anticipa justamente, como bien decía Facundo, a lo que necesitas y empieza a ofrecerte información cercana a esto. Te dice si va a llover, te dice, che, si vas a salir, ojo, porque al mediodía está anunciado lluvia, y todo eso lo hace de manera automática. En el caso de Google, este asistente se llama Google Now. En el caso de Apple se llama Siri. Y en el caso de Microsoft se llama Cortana. Y hay un español que se llama Sherpa, que es muy bueno.
Sherpa, como los que te ayudan a subir a la montaña.
Claro, exactamente. Porque la idea es que, a diferencia de Cortana, que es un personaje del juego Halo, es la computadora que ayuda al protagonista en el juego Halo.
Claro.
Y a diferencia de Siri, que es una especie de... ahora no me acuerdo, no estoy del todo seguro si es una deidad o una manera de alabar a una chica en finlandés, perdónenme el lapsus. Y a diferencia de Google Now, que básicamente no dice nada, no es así,
no,
como
claro,
nombre.
Es Google ahora.
Es Google ahora, pero la gracia es, ¿no? Te da esa cuestión de sensación de inmediatez. La gente de Siri, los creadores originales de Siri, hicieron uno nuevo que se llama Viv, B corta y B corta, que es muy bueno, lo contábamos el jueves pasado. Y justamente ayer, en el inicio de lo que es el Google I.O., que es el encuentro anual para desarrolladores de Google, la compañía presentó una nueva versión de su asistente, muy parecido a lo que plantea Viv, y también parecido a una cosa que son los robots de chat, que hemos mencionado, que Facebook está muy metido en esto, que es esta idea de que vos dialogues con una inteligencia artificial para
ir haciéndole,
pero además para ir haciéndole consultas y que esas consultas lleguen en la forma de una conversación.
Claro.
¿Cuál es la gracia de esto? Que estos nuevos asistentes tienen una inteligencia tal que les permite responder a preguntas muy complejas y reaccionar a ellas. Entonces vos le vas a pedir, reservame todo esto siempre está pensado para gente con agendas mucho más activas que la mayoría de nosotros, que puede vivir sin la agenda de papel.
Claro.
¿No? Es como, Por ejemplo,
que no tenés tantos compromisos como para hacerte escape.
Una de las funciones que tienen todos estos sistemas es que cuando vos compras un pasaje de avión, te avisan si cambia la puerta, te avisan si a qué hora sale, si se retrasa. Bueno, eso obviamente es útil para el grupo relativamente reducido de gente que viaja en avión. Para uno que viaja una vez al año, en el mejor de los casos,
sí, no te vas a acordar y vas a estar atento.
Claro, vas a estar atento. No es necesario. Pero sí es cierto que, digamos, lo importante de esto es el potencial y esta idea de que empieza a responder de una manera mucho más natural. Entonces vos le decís, decime qué películas hay hoy a la noche, por ejemplo, que en el cine cerca de casa. Entonces el sistema se determina dónde es tu casa, dónde estás vos, dónde vas a estar esa hora, qué películas hay, sabe qué películas más o menos te interesan. Y por ejemplo, te va a decir, Dan, tal, tal y tal. ¿Está buena? ¿Es buena? ¿Tiene buenas críticas? Vos no le especificas cuál.
Claro.
Pero el sistema es suficientemente inteligente como para decir, pará, si me está preguntando, yo le acabo de dar esta información y me está respondiendo, sin otro contexto me está respondiendo sobre la información que yo le di. Esto que parece una tontería y que nosotros todos hacemos naturalmente, para una computadora es muy difícil. Y el gran logro es ese.
Claro.
Que es lo que está logrando, lo que va a tener Google Assistant cuando esté disponible en la primavera, en septiembre probablemente. Y lo que tiene Viv también, que es lo que presentaron, y que es lo que va más allá de lo que hoy ofrecen Siri, Cortana y Google Now. Esta cosa de poder entablar una conversación y que, por ejemplo, vos le preguntes, ¿está buena tal película? O le digas, ¿tenés tal película para ver? ¿Está buena? Sí, la crítica, no sé. Y IMDb le da 6 estrellas. Entonces, el mismo sistema sabe que tiene que ir a buscar a dónde, sabe que tiene que darte la información relevante, sabe que tiene que... tiene cómo darte esa información para que vos evalúes si la película está buena o no, por ejemplo. Claro. Y que vos le digas, bueno, comprame 2 entradas para la función de las 9 de la noche. Y entonces el propio asistente vaya, se conecte con la computadora del cine, compre las entradas, te mande el código QR para que vos lo muestres cuando llegas y demás. De esto hay mucho, va a haber mucho más a futuro. Y es una de las cosas que presentaron ayer, como decía, como parte del inicio de estas dos días de para colaboradores, para desarrolladores de Google, que se hace todos los años. Apple tiene uno igual, que es ahora dentro de poco. Microsoft tiene uno también. Todos tienen unos eventos grandes donde la gente que hace productos basados en los productos y servicios de Google, de Apple, de Microsoft, de lo que sea, puede encontrarse con la gente que realmente lo diseñó. Entonces vos tenés esto, querés sumarte a este nuevo asistente, querés que alguien pueda alquilar, pedir un motoquero a través de Google Assistant, y entonces necesitas aprender cómo es que tenés que configurar tus servicios para que se enganchen. Tenés a los tipos que desarrollaron el servicio. No es que tenés a un vendedor, a un gerente de marketing. Tenés al tipo que te dijo, no, yo acá elegimos Assistant, que es un nombre horrible comparado con todo lo demás, ¿no? Todo es un nombre como lindo, femenino, qué sé yo. Este es Assistant, que es la nada misma. Bueno, tenés al tipo o a la mina que hizo exactamente eso. Tenés a la persona que definió eso. Tenés a la persona que va a decidir todo lo nuevo. Entonces te dice, mira, yo lo que necesito, vos vas como usuario, como desarrollador, le decís, mira, yo necesito que las aplicaciones tengan un marco redondo porque tal cosa. Y el tipo te dice, la mina te dice, sí, lo tenemos en cuenta, no va a estar hoy, pero hay mucha gente que lo pidió, bancanos, que en la próxima versión va a estar. Entonces vos tenés un ida y vuelta con la gente que corta el bacalao, digamos, en todo esto. Lo interesante de Google Assistant no es solamente que vos vas a poder interactuar con él de la manera tradicional, que es con abriendo un coso de búsqueda en el celular o hablándole, ¿no? Con el microfonito, sino que además va a estar integrado en 2 servicios nuevos que van a estar disponibles teóricamente también en la primavera, en septiembre, octubre. Uno de ellos es un nuevo mensajero instantáneo, otro más.
Mira,
Google sigue intentándolo. Hay quien diría que, ¿para qué? Porque no lo van a lograr. Se llama Aló.
Bien, Aló.
Aló.
Como Aló Presidente.
Sí, como Aló Presidente, pero con doble L.
Bien.
Medio Tano. ¿Cuál es la gracia de Halo? Ninguna. La realidad es que es un mensajero más, claro. Es como Hangouts, pero le podés poner GIFs, le podés poner stickers. La idea es que si vos le podés cambiar dinámicamente el tamaño de la tipografía, para en vez de gritar con mayúsculas, gritás, claro, agrandando el tamaño de la letra. Súper encriptado, súper protegido, tipo incógnito.
Que te debe vincular con tus contactos de Gmail.
No, a diferencia de... ¿no? Justamente, el gran cambio es que ahora usa los contactos del celular.
Ah, mirá, con la libreta
o sea,
de...
O sea, se fija si tenés el número de teléfono, te lo carga.
Ah, mirá.
Como hace WhatsApp, básicamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cuál es la gracia de esto? Eso, difícil definirlo, pero una de las cosas que tiene es que como tiene Facebook Messenger, en el que vos podés chatear con robots, lo contábamos hace un par de semanas, en el caso de Google, vos pues tenés integrado este asistente digital que va a estar ahí siempre mirando sobre tu hombro, dependiendo de tu grado de paranoia, eso es tremendo o no. ¿Para qué? Para que si yo estoy chateando con Facundo y estamos viendo de ir al cine, alguno de los dos pueda decirle al asistente, fíjate qué película, qué sé yo, qué sé cuánto, y nos reporte a los dos dentro de la conversación.
Ah, claro.
Entonces es como que yo le diga, esperá que llamo a mi asistente, por favor, fíjate qué tal cosa. Sí, cómo no. Vuelve, sí, imagínate, hagan de cuenta que estamos en una oficina, vuelve con los papelitos.
Va despacio y vuelve.
Va despacio y vuelve. Vuelve con la información y nos muestra a los dos esa información. Entonces nos dice, y obviamente toda la gracia es que, de nuevo, podemos comprar las entradas ahí, si después queremos ir a un restaurante y somos tan organizados, o caretas, como para ir a un restaurante que requiere reservación.
Y por internet.
Y por internet podríamos hacerlo, ponele. Y si después decís, pero pará que estoy sin el auto, podrías decir, bueno, acá que llamo a un taxi o a un Uber o a lo que sea, y te paso, claro, me subo y te buscamos. Bueno, la idea es que hagas todo eso dentro de este nuevo mensajero instantáneo que se llama Halo. Y que tiene otro mensajero más que se llama Duo, que es para hacer videollamadas, pura y exclusivamente.
Claro.
Es el FaceTime o el Skype.
¿Pero está integrado a
Halo? No, increíblemente son dos aplicaciones diferentes.
Oh, porque ahí, o sea, creo que matabas.
Me tengo que bajar dos cosas, pa.
Sí. No, y aparte salía a competir en una porción de mercado más amplia si se integraba las dos. Porque competía con dos tipos de aplicaciones distintas en una.
Pero hoy por hoy, todos, además, todos los que tienen chat y tienen videollamada, te hacen todo en uno. Sí.
Claro.
Digamos, la gracia es, pará, hagamos una videollamada. Bueno, ellos creen que no, que está bueno mantenerlos separados. Pero el otro lugar donde va a estar disponible Google Assistant es en una cosa llamada nueva, que se llama Google Home, y que va a dar que hablar con él.
Va a hablar.
Va a hablar. No, va a escuchar. Es lo mismo que está ofreciendo Amazon en el último año con el Amazon Echo.
Sí.
Que en este momento en Estados Unidos es como, al menos dentro del mínimo mundillo tecnológico nerd de Estados Unidos.
Claro, en Silicon Valley.
En Silicon Valley es como el boom del momento.
Claro.
Que es un parlantito chiquito.
Sí, como el termo.
Es como un termito, claro. Que vos lo pones en una repisa, en algún lugar, y está siempre prendido. Y está, entre comillas, siempre escuchando. Le podés apagar el micrófono si no querés que esté escuchando.
Claro.
Y básicamente lo que es el Alexa, que es el asistente de Amazon, el Google Now de Amazon, digamos. Y en vez de vos tener que ir al teléfono, agarrarlo, tocar un botón y hacer una búsqueda, simplemente le decís desde cualquier lugar donde te escuche, che, Alexa, buscame tal qué cosa, películas dan hoy para ello. Y el aparatito con el parlante te responde en voz natural, bueno, hoy tenés tal y tal película. Y le decís, por ejemplo, bueno, ahora poneme música con Spotify, quiero escuchar
tal artista,
los Beatles. Y pone, ahora buscame una receta para hacer un pionono.
Te la busca
y te va diciendo y te dice, bueno, ahora tenés que poner tal cosa. Entonces le decís, Alexa, bueno, mientras buscame, poneme música de tal cosa, y ahora decime, pará, le puse los huevos, le puse la leche, ¿qué me falta? Te falta tal cosa. Es, de nuevo, la idea es que haya algo del otro lado que procese todos los pedidos que vos le das lo más naturalmente posible y te vaya dando la información entendiendo el contexto en el que vos haces la pregunta. La gracia de esto es que vos no tenés que acercarte a ningún aparato, sino que simplemente le hablás, que es algo que para todos nosotros resulta muy natural. La gente de Motorola lo hizo primero, ahora lo tenés en cualquier Android, vos podés configurar lo mismo que pasa con el iPhone, vos le podés iniciar las búsquedas y hablarle al teléfono sin tener que tocar ningún botón. En el caso de Google es OK Google, en el caso de Motorola la gracia es que le podés cambiar la frase de activación a ver
Bichi,
claro, tal cual. Averiguame qué, cómo está, tal cosa. Bueno, por supuesto, para todo esto siempre necesitas una conexión a internet. Sin eso no funciona. Pero es interesante esto de Google Home, que va a ser un aparatito que te va a permitir, va a estar ahí, vos lo enchufás, lo dejás ahí, está conectado a internet, no hace nada. Cuando vos necesitas usarlo para hacer alguna búsqueda, en vez de decir, a ver, ¿en qué año nació la Chiqui Legrand? En vez de ir a abrir la página de la Wikipedia, le decís, Google Assistant, ¿en qué año nació la Chiqui Legrand? Lo que hace es lo mismo que harías vos, que es mirar la Wikipedia o buscar alguna otra información.
Pero ya te da la respuesta.
Pero ya te da la respuesta sin que vos tengas que herniarte moviendo los dedos para buscar en la pantalla del celular.
¿Y qué tiene? ¿Las mismas características?
Es muy similar, también tiene un parlantito, te va a poder dejar escuchar música. Y dice Google que van a volver con algo que intentaron hace unos años sin éxito, que es transformarlo en el centro de control de la casa. Claro. Entonces vos le vas a poder decir, Carlitos, subime la calefá, que está fresco. Si tenés un aire inteligente con todo centralizado y domótica y zaraza, podés. Le vas a decir, Carlitos, me voy a dormir, apagame las luces. Y entonces, o poner la alarma, o apagar las luces, poner la alarma y que yo, bájame las persianas. Y entonces todo eso, si está motorizado, si está conectado, si está vinculado,
claro,
que en el mundo es algo que hace muchos años que se viene haciendo, lentamente va cambiando, vas a poder controlar todo esto, controlar todas esas cosas simplemente hablándole al aparatito esto.
Es como un HAL 9000.
No vamos a estar al nivel de Carlín Calvo en el que vos le puedas decir,
claro,
que ahora dale vuelta a la llave, claro, pero va queriendo.
Se va acercando.
Sí. Bueno, todo esto va a estar disponible, dice Google, en la primavera.
En la primavera de ellos.
No, en la primavera nuestra.
Ah, mira.
En el otoño boreal, o sea, ahora, en septiembre,
claro, o sea, este
octubre,
mismo año.
Claro. En general, que es cuando salga Android N, que todavía no tiene nombre, cuando aparezcan los nuevos Nexus, que es más o menos para septiembre, aproximadamente. Claro. Bueno, vamos a un pequeño corte, un poquito de música y ya volvemos en unos minutitos.
In your start with pleasure, boom, she pleasure. La la la.
quiet.
In your hoop line. A boom J pleasure. In reading and googling every
quédate, porque ya viene más Control Z.
Hablábamos recién de Google Assistant, pero hay algo que es mucho más importante, me parece, para mí, en este instante, porque lo de Google Assistant es algo que va a llegar, ponele, nada, esto en unos meses, y que por ahí lo vas a usar y que por ahí no. Más importante que esto, y teniendo en cuenta, bueno, en realidad miento, porque si todo va bien, vos vas a poder usar el Google Assistant para comprar una entrada de cine, pero no cualquier entrada de cine, para ver una película que tiene que ser pésima, ya te garantizo que va a ser funesta, pero que es como loquísimo, que es Tetris, loco. Van a hacer una película sobre Tetris.
Sí, escuché. Una trilogía.
Una trilogía. Un presupuesto de $80 millones. La historia será interpretada por actores chinos, lo cual asegura su éxito en China, pero su casi nulo, su casi nula circulación fuera de China, no por nada, simplemente porque en general las películas chinas, que seguro son muy buenas, tienden a no salir de Asia. No se conoce mucho más, salvo que será un thriller épico de ciencia ficción con Tetris, loco.
Van a ir cayendo fichas o cosas desde el cielo, y obviamente el momento del sumum va a ser la pieza de larga encastrando y haciendo que bajen las filitas, imagino yo.
Sí, yo creo que Alexei Pajitnov, el que creó el juego en el 84 en la Unión Soviética, más allá de que la debe estar juntando, digamos, es un señor que ha ganado dinero con esto,
debe tener regalías
y debe tener regalías y debe estar contento en un punto. También debe haber un momento que decís, ¿te parece? Tipo, dale, pa, yo hice un rompecabezas.
Estamos en etapa de revival de películas de jueguitos, ¿no? Con la película de Warcraft, se viene la Assassin's Creed. Me parece que hay alguien que quiso sacar ahí una tajada de por ahí una franquicia conocida. Pero no sé, hay que ver cómo lo llevan a cabo.
Bueno,
no sé.
Lara Croft,
claro.
Tomb Raider, hay varias.
Sí, Nintendo está buscando la manera de volver a hacer una película de alguna de sus propiedades intelectuales, pero Tetris es un poco complicado por ahí porque uno no se imagina un argumento detrás del juego.
Porque como bien marcan en la nota, lo único que se ve que no sean los bloques cayendo es un bailarín ruso en la versión original que bailaba al principio, claro, que aparecía así como mencionaba. Pero bueno, qué sé yo, por ahí, si pudieron hacer Pac-Man, ¿no? Pixel era.
Pixel, sí.
Con los Pac-Manes comiendo, por ahí pueden ir por ese lado. Sí, es bastante interesante la historia original de Pajitnov. El Tetris está inspirado en un juego que se llama Tetris porque las piezas están hechas con bloques cuadrados.
Claro.
En su versión original, imagínense, fue en el 84, no tenía gráficos, era todo hecho con caracteres. los movimientos y las piezas, qué sé yo. Cada pieza está hecha con un corchete y cada cuadrado está hecho con dos corchetes. Y este juego está inspirado en un juego ruso que se llama Pentaminos, porque no sabemos dónde va el acento, que son unas maderas rectangulares, bloques de madera que se van encastrando, y vos tenés que lograr, obviamente, encastrarlas todas. Que claro, es básicamente lo mismo que el Tetris, en el sentido de que la gracia del Tetris es no dejar ningún lugar vacío, ¿no? Para poder limpiar la línea. Recién después, 12 años después de que Pajitno creó el juego, empezó a ganar dinero, porque hasta entonces iba todo a los organismos estatales rusos que habían lo creó él en la Academia de Ciencias de Moscú, y entonces le dijeron, bueno, esto lo creaste en la Academia de Ciencias de Moscú, pertenece a la Academia de Ciencias de Moscú. Claro. Pajitno no estaba muy contento con esto, entonces dijo, bueno, ¿saben qué? Me voy. Basta. Se fue de Rusia, y no solamente se fue a Rusia, sino que se fue a Microsoft.
Ah, totalmente enfrente.
Trabajó 10 años entre el 91 y el 2001 diseñando videojuegos. Hay algunos bastante interesantes de los juegos, pero siempre con esta idea de el rompecabezas y así, más una cuestión de ingenio que otra cosa. Y hoy tiene una compañía que se llama Blue Planet Software, que es la que licencia todo lo que tiene que ver con Tetris. Y nada, básicamente nada en dinero, quiero creer, porque
no, claro,
el Tetris igual es una cosa muy loca, porque el Tetris es un juego que hoy está en un nivel en el que sigue siendo popular, pero ya no es
un boom de ventas.
Yo creo que ni siquiera se vende, y tampoco, no, claro, se debe jugar tanto.
No, y debe tener hasta licencia ya gratuita de derechos totalmente abiertos.
Total, pero además, digo, cuando yo era un niño o un adolescente, el Tetris era como el juego, porque no había mucho más, y era como un bombazo. Claro. Hoy tenés tantas opciones que el Tetris me da la sensación de que, aun cuando seguramente debe seguir siendo popular, no tiene el mismo nivel de impacto para las jóvenes generaciones que tuvo, digo yo, para...
No, claro.
Para los pibes de hoy
día.
Los
jueguitos 10 en 1.
Hoy tenés un trillón de juegos, claro, más sofisticados.
Mismo no, en el teléfono, digamos. Ya ni siquiera es una cuestión de solamente un jueguito para jugar un jueguito, sino que en el teléfono tenés acceso.
Y además me da la sensación de que es un juego que no logra tan bien el salto al mundo de... al mundo de los... de las pantallas táctiles.
Claro.
Me
no
da
tiene
la
mucho sentido.
Me da... Es como más lo comentábamos, ¿no? Que hace un par de semanas, que los botones tienen todavía, son más atractivos por una cuestión natural, obviamente, de dónde pones de los dedos y qué sé yo. Y me parece que el Tetris está como muy basado en un punto en justamente las teclas para girar. Quizás me estoy equivocando, que no se llevan tan bien con una pantalla táctil. Sin ir más lejos, diría que hoy el Candy Crush, que en un punto tiene cierta inspiración, es mucho más popular.
Sí, aparte explota más por ahí el tema de la pantalla táctil.
Sí, está claro, tiene 35 años menos, más.
No, de hecho, menos. Aparte la gente por ahí lo juega en la computadora, tiene ahí como por ahí el impulso de jugarlo con los dedos.
Bueno.
Iremos a ver la película.
Iremos a ver la película, por supuesto.
La primera, porque ya creo que la segunda y la tercera va a caer un poco la
sí,
calidad de...
Sí, es cierto. Eso es muy cierto. Ya por ahí es como Avatar, ¿no? Que se vienen. ¿Cuánto habíamos hecho? ¿Eran 5 más?
Sí, claro, iban a ser unas 6.
Cuando te lo cuentan así, decís, bueno, pero ¿para qué voy a ver? Está bien, Star Wars también dijeron, vienen 3 más. Pero creo que es otra cosa, ¿no? Pero sobre todo porque ya tenés 6, entonces ya está como muy blanqueado el hecho de la trilogía. Acá te dicen, no, vamos a hacer 3 películas, pero pará, fíjate si la primera
le va bien,
tiene algo de sentido. Pero bueno, la esperaremos con ansias. Vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Poder pasear por Europa sin subirte a un avión. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, la cuenta de Twitter, que es Control, la letra Z y Radio. Esta semana, Lenovo, el actual dueño de lo que antes era Motorola, renovó uno de los teléfonos más esperados del mercado, que es el Moto G. Es el más vendido de la compañía, el smartphone más vendido de la compañía en toda su historia. Y al menos en Argentina es uno de los smartphones más vendidos en los últimos años, al menos en su segmento, con lo cual siempre hay mucha atención porque es un teléfono muy popular y fue el primero en el que se conjugó un buen hardware con un buen diseño y un precio muy competitivo. En esta edición, lo del hardware y el diseño siguen ahí. No está tan claro lo del precio, sobre todo porque ya hay muchos. Es un precio que, al menos el inicial que se difundió para la India y para China, no para Estados Unidos, donde normalmente se tomaba como referencia, es un precio relativamente alto que lo deja un poco demasiado cerca de lo que es un smartphone de alta gama económico como hoy hay avatadas. Igual son teléfonos muy interesantes, son dos versiones, el G4 y el G4 Plus. La diferencia está en que ambos tienen una pantalla de 5,5 pulgadas Full HD, tiene un procesador de 8 núcleos, tienen 2 o 3 GB de RAM. La diferencia está en la cámara digital, que en el caso del Moto G tradicional es una cámara de 13 megapíxeles y en el caso del Moto G4 Plus cambia y es una cámara de 16 megapíxeles que además tiene autofoco por láser y por detección por contraste. Esto es algo que normalmente solamente está disponible en un smartphone de alta gama, con lo cual el hecho de que esté en un equipo así es una opción interesante, sobre todo para los que les gusta la fotografía, pero por ahí no tienen la plata para comprarse un iPhone o un S7 o el tope de línea de LG, etc.
Hace como Huawei, un enfoque medio artístico la cámara, digo, que por ahí nubla, pone en foco algo y después nubla el fondito.
Total, no, tiene todo lo que... A ver, no sabemos qué tal es el sensor y qué tal es la óptica, pero al menos en los papeles, 16 megapíxeles con una apertura de 2 puntos y el foco láser, que el primero que lo tuvo fue el G4, para que se den una idea de el nivel de equipos que tenían, y la detección por contraste, que es algo que también apareció con el Samsung Galaxy S6. Son cosas muy avanzadas. Y lo otro que tiene el G4 Plus es que es el primer Motorola con un... Ya no es más Motorola, en realidad, es el primer Moto, el primero de la línea Moto en tener un sensor biométrico en el frente. Lo cual, teniendo en cuenta además que es un smartphone de gama media, es una cuestión muy interesante. La otra compañía que está haciendo algo así es Samsung con la línea A de Galaxy, los Galaxy A5 y A7, que en la versión que se va a empezar a vender en la Argentina en el próximo mes también traen este sensor biométrico como una cosa de llevar estas funciones que antes eran de muy alta gama a una gama media, que es también lo que viene haciendo Apple hace tiempo. Más allá de todo esto, y que tienen Android 6 obviamente, y que van a ser, se van a actualizar a Android 7 bastante rápido, y que tienen 4G y todos los chiches, y que están muy cerca de ser un smartphone de alta gama. Para que se den una idea, el Alcatel Idol 4, que es un smartphone de alta gama con bajo precio, tiene el mismo procesador, una pantalla muy similar, una cámara muy similar, están como ahí en el mismo rango. Claro. Esto significa en realidad que estos Moto G están un poquito más arriba en su ubicación dentro de la tabla, digamos, de precio y de prestaciones que los Moto G anteriores. Lo cual, dependiendo a quién le preguntes, está bueno, puede ser un problema, porque si la gracia del Moto G era que era muy bueno para el precio que tenía, y este tiene un precio más alto, eso puede hacer que entre a competir con equipos que salen, si efectivamente va a salir $285, como están diciendo, por $300, tenés teléfonos de muy alta...
Entra en un segmento para competir con teléfonos superiores.
Claro, y entonces uno se pregunta ¿Por qué? Si toda la gracia del teléfono era que era el caballito de batalla de todo el mundo. Pero bueno, igual hay que ver qué precio va a tener en el... cómo va a ser este precio en el resto del mundo y sobre todo cómo va a ser en la Argentina, que es lo que nos... que es lo que nos importa, y en Estados Unidos, donde todavía no tiene precio y donde mucha gente también lo tomaba como referencia. Igual está, eso es interesante. Y se supone que a mediados de junio la compañía va a renovar la línea Moto X, aunque ahora dicen que no va a ser más Moto X, sino que será Moto Z.
Claro.
Ponele.
Se saltearon la Y, che.
Se saltean la Y totalmente. Y no sabemos además qué más va a incluir. Dicen las filtraciones, a las que siempre hay que tomar con cautela, que este futuro Moto Z o Moto X es muy, muy, muy delgado, muy como en 5 milímetros, alguna cosa así, uh-huh. Que es muy, muy finito. Iba a tener un sistema medio modular, como el del LG G5, pero en vez de que sea algo que se saca dentro del teléfono y lo metes en la base, sean como unas fundas especiales.
Con cada una con una característica.
Cada una con una característica, y como el teléfono es muy, muy finito, lo que hace esto es, te agrega una función en extra, evidentemente, si la agrega, sin cambiarle tanto el grosor al teléfono. ¿Cuándo va a llegar a la Argentina? No sabemos. Va a llegar a la Argentina seguro, porque de nuevo, para Lenovo, la línea Moto, al menos en toda América Latina, es súper importante. Así que al menos el G4 común va a llegar seguro. Yo apostaría que van a llegar los dos, o que van a traer primero el G4 Plus, pero nunca se sabe.
Pero tienen bastante, está bastante presente Motorola, digamos, en Argentina.
Sí, sí, totalmente. Sí, porque es uno de los países donde tiene mejor posicionamiento. Tanto el Moto G como los tres, el Moto E, el Moto, que es el más barato, el Moto G y el Moto X, en 2015 fueron los más vendidos de su segmento.
Claro.
No es el mayor vendedor. Samsung sigue estando adelante, Huawei también, pero para lo que es Motorola en el mundo, en la Argentina y sobre todo y en el resto de América Latina también, tiene una presencia mucho mayor. Bueno, vamos a un poquito de música y ahora volvemos en unos minutos.
Coming gone, and we can't forget.
Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación con Diego Urfeig, que es director ejecutivo de la CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, para hablar un poco de Hot Sale, que comenzó este lunes, que eran dos días de jornada con descuentos, pero que no termina. Y queríamos ver un poco por qué y cómo viene este Hot Sale. Hola, Diego, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo estás?
Bien. Contanos un poco, el Hot Sale eran dos días, era lunes y martes, pero ¿se extiende?
Mira, el Hot Sale efectivamente fue el lunes y martes, el lunes desde las 00 hasta el martes a las 22:59, y luego comenzó lo que denominamos la Hot Week, que no son todas las empresas las que participan, sino que son algunas. En este caso hay más de 200, pero había casi 300 empresas que estaban en el Hot Sale, y que muchas de ellas siguen con descuentos efectivamente, algunos con descuentos similares, otras con descuentos un poco menores. Pero sí, sigue habiendo descuentos y sigue habiendo muchas oportunidades para el consumidor.
¿Pero esto se hace dentro del paraguas del Hot Sale o cada uno o cada compañía por su cuenta elige qué hacer?
Esto es a cada compañía por su cuenta elige qué hacer. Lo único que nosotros hicimos fue ayudar a una denominación común, pero después ya corre por parte de las empresas continuar o no en la Hot Week.
Ok. ¿Y cómo? Evidentemente esto es... porque les fue bien, uno puede suponer cuán bien anduvo el, o sea, si es que lo hizo por ahí, no, cómo le fue a este Hot Sale comparado con los anteriores.
Mira, estamos ahora cerrando los últimos números de facturación como para poder tener una información más cabal en cuanto a ventas. Todavía esos números no los tenemos, supongo que los tendremos después del mediodía. Pero lo que sí sabemos es, por un lado, la cantidad de visitantes que tuvo el sitio, fueron casi 2 millones de personas, de usuarios únicos que entraron al sitio de hotsale.com.ar. Esto sin contar obviamente la gente que navegó directamente en los sitios de las empresas, y que también a nivel de sensación térmica de las empresas que participaron, es que hubo muy buena respuesta por parte del consumidor, y que efectivamente lo que se hizo fue aprovechar estos descuentos, que en este caso, con una situación económica no tan favorable como en otros tiempos, el consumidor se volcó a buscar descuentos, que es un poco lo que necesita cuidar el bolsillo.
Y estos descuentos, vi por ahí el promedio estaba en un 24,8%.
El descuento promedio era de 25,8%. Ese sí. Dato lo aportó la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que hicieron una fiscalización justamente de ofertas de más de 125 empresas, y el resultado que otorgó fue ese. Esos chequearon los precios antes y después, más allá de lo que las empresas publican, cosa de poder quedarnos tranquilos de que efectivamente hacen descuentos, y el resultado fue este. Que la verdad que el punto, creo que a resaltar, es que es cada vez más acentuado el descuento, lo cual habla bien de la política de las empresas, de entender que este es un evento de descuentos y que ese es el gancho que tiene para el consumidor.
Porque además en esta edición debutó algo que mucha gente había pedido en años anteriores, que es esta fiscalización que vos hablabas de la que hizo la UBA, pero también esta cosa de controlar si los descuentos son reales sobre el precio previo al Hot Sale y no lo que muchos usuarios habían quejado en ediciones anteriores, que era simplemente un descuento sobre un precio inflado artificialmente para que el resultado final fuera el mismo precio que tenía el producto una semana antes.
Mira, la verdad es que completamente. Nosotros, esta es la tercera edición que hacemos la fiscalización.
Ok.
Bueno, nosotros, que la UBA nos acompaña haciendo la fiscalización. Y que, la verdad, digo, en esta sí edición lanzamos una nueva sección que se llamó Mega Ofertas. Y que en esta sección nosotros sí nos aseguramos que todos y absolutamente todos los productos hayan sido fiscalizados por la UBA, y que en ese caso no hubiera ninguno que no cumpliera con la condición de descuento mínimo, que varía según la categoría que nosotros habíamos puesto para estar en esa sección. Por lo tanto, la verdad es que, aunque parezca extraño para una cámara empresaria que en general representa los intereses de las empresas, En este caso, la verdad es que tenemos que representar los intereses de la industria del comercio electrónico, y si queremos que esto siga andando bien como viene andando, las cosas hay que hacerlas de forma correcta, y el consumidor tiene que entender que es completamente transparente.
Hola Diego, ¿cómo te va? Facundo te saluda. Quería consultarte también por distintos rubros que se hayan agregado por ahí este hot sale, porque por ahí en las ediciones anteriores era muy marcado el segmento que tenía que ver con televisores, con tabletas, y si por ahí había algún rubro que se hubiesen agregado en esta edición del hot sale, y cuál había sido el resultado, digamos.
Efectivamente, la verdad es que cada vez año tras año, edición tras edición, se van sumando nuevas empresas de muy diversos rubros. En este caso había 276 empresas que participaron del evento, y que la verdad, digo, el rubro con mayor nivel de participación fue indumentaria y calzado. Había más de 100 empresas de indumentaria y calzado. Obviamente los flashes se los llevan los televisores, los celulares, porque es un evento que mucha gente lo identifica con eso, con aires acondicionados, con retail.
Uh-huh.
Pero lo cierto es que lo más buscado y lo más comprado en ediciones anteriores, y en esta no creo que sea la excepción, fue indumentaria y calzado, como vertical más grande a nivel de cantidad de empresas y de cantidad de ventas. Ahora bien, sí se incorporaron nuevos rubros que no habían estado nunca en un evento de estas características, como por ejemplo el rubro de ferreterías, el rubro de artículos de cosmética muy profundamente. Había desde purificadores de agua hasta buloneras que vendían productos por acá.
¿Por qué la estadística genérica que se tiene es que en estos 2 o 3 días venden lo que venden en cuanto en un mes o 2 meses?
Sí, efectivamente. La verdad es que obviamente varía de rubro en rubro, uh-huh, pero el promedio, nosotros justamente vamos a averiguar un poco esto de las empresas, es que sí, se vende aproximadamente lo que se vende en un mes, en 2 días.
Ok. Y también la parte de turismo tuvo una presencia bastante importante, ¿no?
Totalmente, sí. La parte de turismo junto con la parte de electro siempre son los que más ruido hacen.
Mm.
Y definitivamente luego les redunda en ventas. Hubo muy buenas ofertas de turismo, hubo mucha participación y muy buenas ofertas. Hubo pasajes a Europa por menos de 12 lucas, hubo pasajes a Estados Unidos por menos de 10 lucas, y hubo algunos paquetes turísticos, etcétera, que la verdad que fueron muy visitados por el consumidor. Y yo creo que va tomando el rubro de turismo online, es casi un tanque, es un clásico del comercio electrónico. Ya cada vez queda menos gente que no contrate de forma online sus vacaciones, pasaje aéreo, paquete turístico, lo que fuera. Entonces, sin lugar a dudas, es un rubro que pesa y va a seguir pesando.
Y todo esto lo van a repetir en noviembre, ¿no? Con el Cyber Monday. ¿Tiene las mismas características o hay algo que cambie?
Mira, siempre vamos incorporando novedades, tratando de mejorar el evento, darle al consumidor una experiencia más amena, más fácil. Esta vez incorporamos varias cosas en sitio que entendemos que mejoró la usabilidad, y la verdad es que sí, todavía nos falta mucho todavía en tiempo de planificación para lo que es el Cyber Monday de noviembre, pero estamos ya trabajando en algunas iniciativas que esperamos podamos implementar y que hagan del evento nuevas experiencias.
Buenísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por contarnos un poco sobre el Hot Sale 2016.
Gracias a ustedes.
El que pasaba era Diego Urfeig, director ejecutivo de la CASE, hablando sobre el Hot Sale 2016. Mientras nosotros tenemos que decir que nos tenemos que ir.
Sí, nos tenemos que ir, como la contabilización de caracteres en Twitter, que se va. Cada vez que agregues una foto ya no te va a descontar más caracteres.
Se va para las fotos, se va para los links, pero no se va en general.
No,
claro. Los 140 caracteres siguen ahí. Ahora vas a poder empezar con en mi época, cuando yo empecé,
cuando yo arranqué Twitter.
Sí, te contaban cada carácter, señora. Pero sí, si son de tuitear muchas fotos, ahora van a poder. Primero podías poner una, ahora podés poner 4. Y ahora la gracia es que esas 4 antes te comían caracteres porque tenían, uh-huh, que tener el link, y ahora no.
Es verdad.
Lo cual es súper emocionante. Pero no, va.
Las posibilidades.
Te permite meter un par de palabras más que nunca está de más.
Sí, claro. Te permite que no tengas que borrar la U y la E en el qué.
Exactamente. Todo sea en nombre de la gramática castellana, que sí, siempre hay que defenderla. Bueno, nos vamos. Gracias, Belén, por la operación. Gracias, Facundo.
Gracias, Ricky.
Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chau.
Seguinos en Twitter. @ Radio LED Online. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.